ti, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol.
¿Cómo?
Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo.
Obrigado, con José.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Me acompaña aquí en la cabina desde nuestros estudios centrales. ¿Cómo te estás llamando hoy?
Jorge Morgenson.
Jorge Morgenson. Le vas a llamar así hasta el sábado.
Hasta que...
¿Y si gana Inglaterra? George
Morrison.
Ah, así me gusta. Y más tarde vamos a hacer contacto con los muchachos desde el estadio de los Marlins, porque ahí va a estar Mikey Veneno Vázquez, Luis Guardia Gutiérrez García González Guzmán, y también, así es, y vamos a tener a Chambi y a Giordano Carmona. Y en los próximos, en los primeros 15 minutos vamos a hablar de béisbol, de fútbol, pero ya después vamos a hablar de tenis y de pelota. Así que los muchachos quieren decir hola. ¿Quieren decir hola o no? ¿O quieren esperarse 15 minutos?
Muy buenas tardes a Jorgensen y al señor Pepe Lacayo. Muy
a ti te encanta robar micrófono, ¿verdad, Giordano?
Me hace falta uno para llamarlo para la casa.
Bueno, hagamos una cosa. Vamos a comenzar con el fútbol, porque acaba de terminar el primer cuarto de final de la Copa Mundial de Fútbol. Y yo les prometo a ustedes que luego hablamos de béisbol dentro de 15 minutos. ¿Les parece?
Perfecto.
Dale pues a Juan Pendaz, la musiquita de la Copa Mundial de Fútbol, sección favorita de Cuba. Dos por cero fue el marcador final a favor de Francia, derrotando en Boston, Massachusetts, a la selección de Marruecos para convertirse en el primer semifinalista de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026. Mr. Jorgensen.
Morgenson,
usted perdone. Tú viste el partido, también lo vi yo. Sí. Francia comenzó un poquito lento. Mbappé falló un penalti que hasta tú hubieras podido haber metido muerto de risa. Y luego falló un gol solito contra el portero. Y ya mucha gente estaba diciendo, oh, aquí vienen los penaltis, hay que tener cuidado. Vamos a hablar de eso más tarde. Porque Marruecos nunca ha perdido una tanda de penaltis en los mundiales, de 3-3 en los últimos tres. Pero sin embargo, en la segunda mitad, Mbappé por fin se puso las pilas, metió un golazo con una comba perfecta.
Y justo en el ángulo. Y después el gol de Dembélé. Mira, no hubo sorpresa. La sorpresa aquí fue que hubiera llegado tan tarde el primer gol de Francia. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, a mí particularmente, sorpresa para mí sería que Francia no gane la Copa Mundial. Para mí esa sería la sorpresa, porque es el equipo más redondito que veo. Es verdad que no tuvo un buen partido en los octavos de final, pero ya finalmente volvimos a ver a Francia que estamos esperando todo. Bueno, en la segunda mitad sobre todo. Marruecos hizo lo que tenía que hacer, no le dio para más. Ahora, fíjate, estaba viendo, Pepe, las estadísticas. ¿Ya has visto las estadísticas de la asistencia a esta Copa Mundial?
Tú me dijiste que el 97% de los asientos han estado
llenos. 99.6%.
Yo eso no lo creo.
Bueno,
yo sé que eso es lo que te dijeron, pero eso no es lo que yo
creo. Es la cifra oficial que dio la FIFA.
Claro.
Yo sé que tú en la FIFA no crees nada.
La FIFA nunca miente. Nunca.
Pero lo cierto es que, mira, hasta ahora, ¿te acuerdas que decían, no, que los estadios van a estar vacíos porque ICE va a estar persiguiendo a la gente, etcétera, etcétera?
Sí.
6,259,584 fanáticos han asistido a los estadios en Estados Unidos, México y Canadá. Esto es sin contar el partido que acaba de terminar ahora en Massachusetts. Esto es hasta los octavos de final. Obviamente, al ampliarse el número de partidos, al ampliarse el número de selecciones, es lógico, hasta el Mundial de Qatar 2022 eran 64 partidos en total, ahora van a ser 104. El récord anterior de asistencia a una Copa Mundial fue precisamente en el 94 en Estados Unidos, que 3,587,538. Así que ya aquí se ha prácticamente duplicado.
Correcto, porque yo no conozco ninguna persona que haya ido a Qatar para el Mundial de hace 4 años. ¿Tú conoces a alguien?
Pero sin embargo, hubo gran asistencia, porque en Qatar, te voy a decir cuánta gente fueron. Aquí lo dice, 3.4 millones de asistentes, okay. Promedio de ocupación 96.3%. A los estadios aquí en esta Copa Mundial, el promedio de asistencia es 65,000 fanáticos por juego.
Imagínate tú. Muy bien. Bueno, la FIFA ya está desde ahora considerando qué es lo que tiene que hacer para traer el Mundial a Estados Unidos otra vez dentro de 12 años.
Sí, sí. Porque el problema es que Estados Unidos tiene la infraestructura para celebrar un Mundial de 200 equipos.
Correcto.
Aquí lo que se sobra son estadios grandes.
Bueno, pero en un verano como el que estamos teniendo ahora, acuérdate que solamente 3 estadios bajo techo, el de Houston, Texas, el de Arlington o Dallas, Texas, el de Atlanta, Georgia.
Bueno, también se puede correr la fecha. Se corrió en Qatar 2022, sí, que se celebró en noviembre.
Pero no lo quieren hacer otra vez.
No, porque claro, eso desajusta las ligas
europeas. Correcto. Te voy a decir una cosa. No sé cómo va a estar la temperatura aquí en Miami el sábado. Uf. No sé cómo va a estar en Kansas City el sábado. No sé cómo va a estar en Los Ángeles, posiblemente. Ah, no, el partido va a ser a las 12 del día en Los Ángeles, con ese sol infernal. Pero bueno, yo creo que si Estados Unidos tuviera unos 4 o 5 estadios más bajo techo, a nivel de Houston, Dallas y Atlanta, como por ejemplo Filadelfia, porque en Filadelfia han sufrido mucho. Los partidos que se han jugado ahí, todos los futbolistas se han quejado, los fanáticos se han quejado del sol en la cara, de la humedad, porque los partidos son a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, todavía hay mucho sol aquí. Hasta las 8 de la noche nos comienza a oscurecer. Hoy en Boston, y en Boston la temperatura es un poquito más agradable.
Más agradable, sí.
Quizás 3, 4 grados Fahrenheit, menos que Filadelfia, pero hasta Nueva York la gente ha sufrido mucho. Se han jugado muchos partidos en la costa del Pacífico, como en Seattle, por ejemplo, San Francisco, donde no hace tanto calor, pero hace mucho sol en San Francisco, y en Seattle, que generalmente no hace mucho sol, ha estado haciendo mucho sol, y los fanáticos han tenido el sol en la cara durante las 2 horas del encuentro. Pero el Mundial hasta ahora sí ha sido un éxito. Yo me acuerdo cuando muchos gobiernos europeos les decían a sus ciudadanos, tengan cuidado, Estados Unidos es muy peligroso, la cosa está fea, y todos los fanáticos han venido aquí y han dicho, qué país tan maravilloso, por el amor de Dios, me siento más seguro o segura aquí que en mi país en Europa.
Así mismo es, sí. Las reacciones de los fanáticos, principalmente europeos, inmejorables y sorprendente para ellos. Yo creo que el sábado, ese juego de Noruega e Inglaterra en Miami, los dos equipos van a sufrir mucho por la temperatura. Está anunciada lluvia, 65% de probabilidades de lluvia, así que...
Con tormenta eléctrica.
Sí, eso quiere decir que a lo mejor se retrasa el inicio del partido o, bueno, no sé ¿En qué momento estará la...?
Que sería fatal, porque ya de por sí el partido arranca a las 10 de la noche en Europa. A las 10 en Inglaterra y a la 11 de la noche en África.
Que no me explico por qué hoy jueves ponen un partido de cuartos de final, otro mañana y dos el sábado. ¿No podían poner uno el sábado y otro el domingo?
No, porque tienen que darle a todo el mundo 4 días de descanso antes de las semifinales. Y no les da la matemática. Si es el domingo, sería el jueves y está muy cerca de la final y del tercer lugar.
Bueno.
Así que, no, eso sí está bien hecho por parte de la FIFA para darle a todo el mundo descanso. Pero lo que sí te puedo decir es que el Mundial en Estados Unidos hasta ahora ha sido un éxito total y completo. Y los cuartos de final
y además mañana. además, a diferencia, por ejemplo, de los partidos en México que terminaron en destrozos, en caos, aquí no.
Correcto.
Aquí no, en Canadá tampoco.
Bueno, yo no entiendo la actitud de los fanáticos mexicanos. Ganaban y destrozaban la ciudad, pierden y destrozan la ciudad. Sí. ¿En qué quedamos? No se puede ganar. Es como lo que va a pasar en París esta noche, porque todo el mundo temía. Yo vi preparaciones de muchos establecimientos, comerciantes, como si viniera un huracán, poniendo madera, plywood, y cerrando sus establecimientos, porque ellos saben que pase lo que pase, ya gane Francia, o ya ganó 2-0, o si hubiera ganado Marruecos, iba a haber igual, en París, un motín. Iban a quebrar cristales,
vidriera, sí.
Iban a incendiar autos, como hacen siempre. El Paris Saint-Germain ha ganado 2 años consecutivos la Champions League, y ya desde ahora el alcalde de París está diciendo: yo espero que el próximo año no ganemos, porque si se van a comportar así nuestros fans, yo no quiero que esta ciudad sufra como ha sufrido hasta ahora.
Oye, que no se explica. Es que no se explica esa reacción.
No se explica. Mañana continúan los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol a las 3 p.m. hora de Cuba. 12 del día en Los Ángeles, California. Recuerden que Los Ángeles es un desierto. Hay mucha gente en Cuba que no sabe eso. Los Ángeles es básicamente un desierto. La selección de España contra Bélgica. Qué interesante que está eso. En este momento Francia debe estar pensando: no me importa quién gane ese encuentro, porque nosotros nos vamos a llevar por delante a cualquiera de las dos, a Bélgica o a España. Pero yo tendría un poquito de cuidado, porque el único país en el mundo que le tiene cogida la medida a Francia, y no ahora, sino que desde la Euro hace 8 o 10 años, es España.
Sí.
España ha ganado 5 o 6 de los últimos 8 partidos que ha jugado contra Francia.
Sí. Yo veo ese partido del lado español totalmente. No veo a Bélgica capaz de ofrecerle resistencia, como no veía a Marruecos capaz de ofrecerle resistencia real a Francia. Y esa será una de las semifinales. Para mí, Francia-España, una final adelantada.
Estoy viendo otra vez el golazo de Mbappé con una comba perfecta. La metió en un ángulo a una pulgada del poste derecho. Oye, qué zapatazo más impresionante. Y el gol de Dembélé, que bueno, el portero le pudo meter la mano, pero no le sirvió de mucho. Francia gana 2-0. Convenció. En la primera mitad no convenció, pero en la segunda sí. Y yo había dicho en esta mañana, y sigo pensando lo mismo, que la mentalidad de Marruecos era aguantar, apostar a los penales, y eso es justamente lo que estaban haciendo, porque que yo me acuerde, en este partido solo tuvieron 3 llegadas.
3 llegadas al arco.
Eso es todo. Y solamente una en serio. Las otras dos, Hakimi, un tiro libre que falló como 5 metros a la derecha.
Por cierto, Francia, este partido debía haber terminado por lo menos 5-0. 5-0, Michael Olis también falló uno.
Mbappé
un penal y falló un gol ante la puerta, en fin.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestra segunda sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, hacemos contacto con los muchachos en el estadio. Ahí está Mikey el Veneno Vázquez. Ahí está Jordano Carmona, Luis Guardia Gutiérrez, García González Guzmán, para brindarnos lo que está pasando, porque esta noche los Marlins van por la barrida de 3 juegos contra los Marineros de Seattle. A ver, Jordano, ¿qué se cuenta por allá?
Muy buenas tardes, Pepe. También para todos ustedes por allá por el estudio. Los Marlins hoy que se levantaron solamente superados por los Reyes de Tampa Bay en la Liga Americana en cuanto a victorias. 9 victorias por encima de los 500. Están de cierta manera, bueno, están a 3.5 juegos, porque ganó Atlanta hoy por la tarde, de la división, luchando también por el puesto del Wild Card.
¿Cómo?
La Liga Americana.
Te estoy diciendo que los Marlins hoy amanecieron con mejor récord que 14 equipos de la Liga Americana.
Ah, okay.
De la Liga Americana.
Sí, ya. Solamente en la Liga Americana tiene más victoria que los Marlins, los Reyes.
Pero los Marlins juegan en la Liga Nacional.
Claro,
los Marlins juegan en la Liga Nacional, que están a 3.5 juegos solamente de la división de los Bravos de Atlanta en el oeste de la Liga Nacional. Ahora, van por barrera los Marineros de Seattle, que están liderando el oeste de la Liga Americana, sacándole solamente 0.5 juego a los Texas Rangers. Los Marlins no estaban así desde el 97, con esta cantidad de triunfos para los juegos que tenemos ahora mismo en la temporada.
Wow, tremendo. Jordano, tú sabes que hubo varios partidos en el béisbol de las Grandes Ligas hoy. Están pasando cosas muy raras en la pelota. Primero, los Mets ganaron otra vez. Los Yankees ganaron por primera vez en mucho tiempo. Y los Orioles de Baltimore vencieron a los Cachorritos, y los Medias Rojas de Boston han nacido de nuevo. ¿Ok? Yo no puedo creer que un equipo que estaba fuera de la postemporada prácticamente hace un mes, ahora esté a ¿cuántos? 2 juegos de los...
Juegos y medio del Wild Card. Imagínate. Fíjate, han ganado 12 de sus últimos 14 juegos. Llevan 6 victorias consecutivas, 8-2 en los últimos 10 partidos. Y de pronto, yo digo que va a ser la gerencia de los Medias Rojas de Boston, porque ese era un equipo que se proyectaba a ser vendedor, sí, antes de la fecha límite del 3 de agosto.
Se quedan con Aroldis Chapman, porque hoy tuvo su rescate número 19.
19, no, pero además se hablaba de Chapman, se hablaba de Wilson Contreras, se hablaba de Sonny Gray entre los candidatos a irse.
Hoy ese equipo, como dijeron ustedes, está en la pelea. Falta la mitad de la temporada, y lo que ellos tienen a su favor es que tienen una rotación establecida, y aparte de eso, le entraría después del Juego de las Estrellas un Garrett Crochet, que ya va a comenzar a tirar, que sería como si trajeras un pitcher en la etapa de cambio. Entonces, esto es un equipo que no los veo vendiendo, los veo compitiendo por ese puesto de Wild Card. Y cuando te pones a ver, yo creo que tienen un equipo para en postemporada hacer pasar un susto a más de uno.
Sí, por cierto, te mencionaba a Wilson Contreras. Se suma al derby de jonrones. Hasta ahora hay 5 participantes, 4 de la Liga Americana. Wilson Contreras, Jay Caglianone, Junior Caminero y Ben Rice. Y se acaba de sumar por la Liga Nacional Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis.
Bueno, Bryce Harper también acaba de salir la notificación que va a estar en el derby de cuadrangulares, sería el sexto participante, y va a ser el hombre de casa, el hombre de casa con los Phillies, que va a estar en ese derby de cuadrangulares.
Y sí, posiblemente se sume Kyle Schwarber también.
Sería genial, porque la gente quiere nombres, quiere jugadores, porque sí, Jordan Walker, tremendo poder, Caglianone, tremendo poder, pero al final son novatos que prácticamente, si tú no eres fanático de esos equipos, no los conoces.
No, además, Jordano, a ver, el líder de jonrones en todas las Grandes Ligas es Schwarber con 31, le sigue Jordan Álvarez con 29, Ben Rice y Caminero tienen 27, Caglianone tiene 14 solamente, o sea, no está, que en una competencia de jonrones la gana cualquiera, No precisamente el más poderoso de los jonroneros en la temporada regular. Pero yo entiendo a Caglianone, levantó la mano y dijo, por lo menos voy a estar de invitado a la fiesta de las estrellas.
No, y sobre todo lo que significa, porque hay que también comentar, yo digo, que esto es algo que todos los años los bateadores interesantes, importantes, ya no quieren ir. Todos los años pasan más trabajo para uno ver figuras en este derby. Cada vez mucha gente se le van de lado. Mucha gente como que fingen lesiones para ni ir al Juego de Estrellas, para tomarse estas mini vacaciones en el medio de la temporada. Y al final tienen que ir gente. Yo creo que un crédito grande a Caglianone, que vio la oportunidad. Él dijo, oye, yo puedo ir. Lo llaman. Un Ben Rice que comenzó muy bien la temporada, dando jonrones. Por cierto, hoy dio un batazo enorme.
Hoy dio dos. Ah. Dio dos, llegó a 27. Mira, no sé si recuerdas, en el Juego de las Estrellas del 2017 aquí en Miami, Justin Bourne dijo, yo voy a participar en la fiesta que es en mi casa, y dio tremendo espectáculo.
Al final, un derby es quien tenga la mejor práctica de bateo ese día.
Sí, correcto.
Y ahí hemos visto, ojo, te voy a decir desde ahora, ojo con Caminero.
Pero muchachos, el que participe en el derby de jonrones el lunes, antesala al Juego de Estrellas, no puede participar en el derby de jonrones si el partido termina empatado y tiene que decidirse como el año pasado por jonrones, ¿verdad?
Bueno, a ver, si participe en el derby de jonrones sin estar en el roster del equipo de la Liga Americana o de la Liga Nacional, o sea, como Caglianone, por ejemplo, él se apuntó para participar en el derby,
okay,
pero no está en el roster del equipo de la Liga Americana.
Ah, ok. Entonces, vamos a decir que el juego termine empatado, como el año pasado.
Ajá.
Y tengan que ir a los jonrones para decidirlo. Solamente los peloteros que han sido convocados
al juego,
al juego de estrellas.
Okay. Sí, sí, sí.
Okay.
Sí, sí.
Pero tampoco se puede repetir. Por ejemplo, si Kyle Schwarber participa en el derby de jonrones, no lo van a poner otra vez a batear jonrones el día siguiente.
Bueno, es que es un mini derby.
Pero tiene que batear por lo menos cuatro veces.
Bueno, vamos a ver.
El año pasado conectó tres jonrones. Dime, Jordano.
No, todo depende. El año pasado Stowers, de los Marlins, terminó tomando esa responsabilidad también en el derby de jonrones. Ahora, es muy difícil, te voy a decir, que llegue empatado. Las probabilidades, cuando uno mira los juegos de estrellas en el pasado, cuántos juegos se han ido, han llegado empatados al noveno, es bastante, bastante poco común. Ahora, los fanáticos quieren eso, y se habló en un momento de decidir los juegos de temporada regular de esa manera.
Correcto. Jordano, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la victoria de Francia sobre Marruecos 2-0, ahí en el Parque de los Marlins. Si la viste, brevemente, ¿cómo te pareció?
Mira, un primer tiempo bastante parejo, un penal que muy mal cobrado por Mbappé, que se los regala a Bono. Imagínate, cuando un penalti no te dan rebote, ya se habla de lo mal que lo cobraste. Pero el segundo tiempo de Francia, volaron. Este equipo de Francia, se habla mucho, correcto, de que son favoritos, pero tuvieron un primer tiempo, bueno, normalito.
Y pues, hablando de favoritos, España todavía no ha encajado ni un solo gol en 6 partidos en este Mundial, que a propósito es un récord.
Sí.
Si mañana logra esa hazaña y continuar, porque le toca a Bélgica a las 3 de la tarde, tendría que ser la mejor defensiva jamás vista en la historia de los mundiales.
No, superaron el récord de Suiza, que estuvieron como 6 partidos sin permitir goles, como 5 partidos sin permitir goles, pero lo hicieron con 3 arqueros diferentes. Lo que te habla de esta España es que ha sido el mismo arquero, Unai Simón, que ya desde el partido anterior le rompió el récord de 1990 de Walter Senga, en cuanto a minutos, con 519 minutos con la portería en cero. Este equipo español es sumamente favorito. Y como estabas mencionando al principio, porque te estaba oyendo, le tienen la medida tomada al equipo francés.
Sí, es que mucha gente no se da cuenta o se le olvidó. Cuando España ganó esas 2 euros, ¿te acuerdas? En el 2010 y 2014, o por ahí más o menos, 2012, sí, perdón, o 14, no me acuerdo. Ganó 2 euros consecutivas. Ganó Euro, el Mundial y Euro. Ganó 3 torneos consecutivos.
Sí, sí.
Las 2 veces eliminó a Francia. El año pasado, antepasado, cuando ganó la Euro, eliminó a Francia. Uh-huh. En la Liga Europea de Naciones, eliminó a Francia. O sea, son 4 veces o 4 o 5 veces que Francia ha dejado de ganar un torneo europeo porque España le ha ganado en las semifinales o cuartos de final.
Ahora, yo creo que tanto España, ningún equipo hoy por hoy puede salirle a jugar de tú a tú a la escuadra francesa. El ataque que tiene Francia es de otro planeta, con esos 3 jugadores que tiene delante, Olis, Dembélé, Mbappé. Pero la posesión del balón que tiene España va a obligar a un equipo francés, y ojo, hipotéticamente España tiene que ganarle a Bélgica primero para jugar esa semifinal, pero creo que esa va a ser un arma que va a utilizar España, la tenencia del balón, y así es como le ha ganado al final, porque si Francia te hace daño cuando tiene la pelota, pero España le puede jugar por ahí porque tiene muchos jugadores con muchísimo talento que andan siempre con el béisbol, que andan siempre con la pelota, y eso les puede terminar haciendo muchísimo daño, y de ahí que ese partido, como dijeron ustedes, sea una final adelantada.
Muchas gracias a Giordano Carmona por ponernos al día en el fútbol y en el béisbol. Recuerden, pelota de Grandes Ligas esta noche desde el estadio, pero ahora nos vamos con el tenis profesional. Tenemos ya la final femenina que se va a jugar este sábado a las 11 de la mañana en Londres para el torneo Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada, y va a ser un choque entre dos checas.
Sí, duelo entre checas, Linda Noskova, que era la novena preclasificada, y Carolina Muchova, décima del ranking.
¿Cómo llegaron ahí? Bueno, les puedo contar porque yo vi los dos matches.
Sí, bueno, Muchova venció en un peleado partido de tres sets por 2-6, 6-1 y 7-6 al estadounidense Coco Gauff.
No solamente eso, el último set fue a un rompeempate y lo ganó Carolina Muchova 12-10.
12-10.
Increíble, de manera espectacular. Claro, había ganado el primero 6-2, luego no sé qué le pasó, que perdió el segundo 6-1, y ahí fue donde Coco Gauff pensó, puedo llegar a la final, y le dio guerra, porque recuerden, Coco Gauff era la favorita número 7, porque la checa es número 10, así que aunque yo tengo el presentimiento de que ahora va a terminar número 5 cuando acabe el torneo Wimbledon. Torneo, sí. Mientras tanto, Marta Kostyuk, de Ucrania, perdió contra Linda Noskova 6-4, 6-4, y por eso es que vamos a tener una final checa el sábado. El domingo.
Yo creo que ellas ninguna había llegado jamás a una final de Grand Slam. Así que sí. Campeona nueva.
Mientras tanto, en dos semifinales un poquito extrañas, mañana, tenemos en la rama masculina a Jannik Sinner, que es el número 1, contra el número 7, Novak Djokovic, que muchos pensaban que ya el viejito estaba más o menos semi-retirado, pero no. Novak Djokovic ha nacido de nuevo. Ajá. Así que número 1 contra número 7 mañana.
Está como los Medias Rojas de Boston, Djokovic. Así es.
Y en la otra semifinal sí tenemos una sorpresa. El número 2, Alexander Zverev, va contra Arthur Ferry. ¿Quién es Arthur Ferry? Bueno, yo tampoco lo conocía hasta ayer.
Lugar 114 del ATP. No estaba en el cuadro de preclasificados, pero ahí está con sus 5 minutos de fama.
Se puede convertir en otro Boris Becker. ¿Por qué digo esto? Porque en 1983 nadie sabía quién era Boris Becker. Ajá. Llegó al abierto francés siendo número 150 y pico y fue el primer non-ranqueado en ganar un torneo a nivel de Grand Slam. Cuando digo no rankeado, no en los primeros 64. Me está diciendo Juan Pendaz, ¿en serio? ¿Que no hay tiempo para más? No, hombre, no. ¿Cómo tú me puedes hacer esto a mí? Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, béisbol de las Grandes Ligas desde el parque de béisbol de los Marlins, los Marineros de Seattle, y los Marlins van por la barrida de 3 juegos consecutivos. Así que, en nombre de todos, tengan muy buenas noches, pero no se me vayan muy lejos. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 6:40 el partido entre los Marineros de Seattle y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 6:40, Seattle versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorito, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación.